Ja mu dam na to, że mogę go.
Hola a todos, buenas tardes. Vamos a empezar la jornada de la tarde. Bueno, vamos a entrar a una parte de la que se ha venido hablando bastante, digamos, siempre enfatizando el tema de la transparencia, pero ahora desde puntos de vista, de estos puntos de vista mixtos, ¿no? Que va de entre la literatura y el periodismo, porque vamos a hablar, vamos a platicar con escritores que son periodistas. Bueno, creo que todos los que somos periodistas de alguna manera somos escritores, pero hay una vertiente donde se cruzan estos límites o se complementan, uno va y viene, ¿no?, de la literatura al periodismo. Y el tema precisamente en el que estamos entrando ahora es la demanda social de transparencia, ¿no? Al principio me preguntaba por qué esta mesa compuesta así, o sea, donde se enfatizaba el hecho de que tengo escritores a mi lado hablar de estos temas. A mí se me ocurría pensar que tal vez es porque esto de las demandas sociales es lo que generalmente ha generado más literatura, ¿no? O sea, son esos momentos más románticos de la humanidad, donde todos vamos a recordar al 68 o a las revueltas, se les nombra la primavera del mundo árabe o la revolución de los jazmines. Siempre hay nombres muy poéticos cuando la sociedad, ese abstracto de sociedad, se materializa y empieza a demandarnos, ¿no? Empieza a pedir, exigirle a quien cree que tiene que exigirle algo por la humanidad, que ahora se llama derechos, que en otro momento ahora se llama transparencia, ¿no? Un nombre también que se ha hecho técnico, pero que a la vez es muy poético, ¿no? Cuando uno habla de transparencia de la humanidad, del gobierno, eso de ver a través de, no deja de ser también un componente literario. Y asumiendo de que la literatura no necesariamente es ficción siempre, ¿no? Creo que la mejor literatura, alguien lo ha dicho, no recuerdo quién, y si alguien se recuerda me lo cuenta, la mejor literatura en los últimos tiempos ha surgido de la verdad, ha surgido en el periodismo. Hemos leído grandes libros de no ficción que parecen literatura, ¿no? Que parecen literatura porque cuentan hechos que cuesta creer que realmente pasen, pero el mundo está como está, ¿no? Quería empezar esto planteando de por qué, se trata de escritores hablando de la demanda social de transparencia. No puedo evitar la referencia al fenómeno de los indignados, ¿no? Este fenómeno que, según la leyenda, que ya es leyenda, surge de un libro, ¿no? De una entrevista hecho libro, a Stefan Hessel, donde él llamaba a esa indignación a partir de una reflexión vital, viendo el mundo como está ahora, y que la respuesta sorprendentemente vino de los más jóvenes, ¿no? De un hombre que él mismo dice ya de salida, no pensó que los que venían de entrada iban a ser los que escucharan y tomaran su grito, ¿no? Porque creo que la literatura hace un poco eso, hacernos sacudirnos un poco, invitarnos, motivarnos, y hoy hay gente que se dice indignada demandando socialmente, ¿no? También podemos ver a un personaje como el del que se habló hace rato, a Julian Assange, con Wikileaks, con esa labor del espía de las novelas que leímos hace un montón de tiempo, descubriéndole los secretos a los poderosos, ¿no? Refugiado en la casa del nieto o hijo de un mensajero del rey, ¿no? Según cuentan ahora, le vienen esas paradojas, que está refugiado en una propiedad de alguien que se dedicó a ocultar secretos, ¿no? Y ahí es ahora él un protegido. Entonces, así el mundo, un mundo que parece literario, pero que es muy periodístico, y de este creo que tanto José Andrés Rojo como Jorge Elías nos van a dar una perspectiva interesante. José Andrés es un periodista español, nacido en La Paz, Bolivia. Ha trabajado en el país en varias secciones, ya por lo que se está contando. Ha estado en Babelia, ha dirigido la sección cultural, si en algún dato me equivoco ellos van a precisar, y ahora está a cargo de la parte de opinión del periódico El País, donde comentaba que saltó del mundo este literario, del conocimiento de este mundo al conocimiento de la opinión, que es opinión sobre todo, ¿no? Y es un reto y que creo que nos va a dar una perspectiva interesante ahora. Y a Jorge Elías, que hasta hace 3 meses me comentaba, trabajaba en La Nación, ahora trabaja para radio y como periodista también independiente, tiene también varios libros donde ha abordado temas periodísticos, sobre todo por lo que entiendo mucho, que ver con las consecuencias que para los periodistas ha tenido ejercer esta demanda social. Entonces, bueno, tenemos a 2 personas que nos van a contar mucho de lo que está pasando en el mundo. Empecé al revés, quizá al principio les tenía que decir que yo vengo de El Salvador, del periódico digital El Faro, un periódico virtual que nacimos para internet y solo hemos existido en internet, desde donde, bueno, también tenemos nuestras apuestas por mezclar en narraciones periodísticas con un fuerte componente literario y cultural la realidad que estamos viviendo. Entonces, esto se trata de platicar, a seguir la dinámica que se había planteado. Voy a darle la palabra a José Andrés para empezar esta conversación en la que todos vamos a participar, espero.
Buenas tardes. Quería agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos, al Banco de Desarrollo de América Latina y a la Fundación de Periodistas Iberoamericanos la invitación a estar en este foro, y me alegro mucho de juntarnos de países muy distintos y poder hablar sobre los problemas que están preocupando a la prensa actual. Yo quería empezar en esta breve intervención, antes de que podamos ir discutiendo o preguntas, digamos que si dónde voy a firmar, y quiero firmar ya, por lo pronto, que estoy a favor totalmente de la transparencia, que estoy que respeto muchísimo a los indignados y me parece muy bien las reivindicaciones que tienen, pero una vez que ya haya firmado, yo creo que lo interesante es que veamos un poco que rasquemos y veamos a ver qué hay ahí detrás y qué cosas hay interesantes y qué cosas pues tienen un componente un poco, si queréis, pues un retórico, populista, no sé cómo llamarlo. Yo quería empezar con una anécdota, concretamente El Periódico, sobre que yo creo que nos puede ayudar a centrar este tipo de asuntos. Y lo saco totalmente de la transparencia y me voy a otro sitio, pero que me parece muy revelador de lo que está ocurriendo un poco con la sociedad en la que estamos viviendo. Esto es un artículo en un momento dado que publicamos en El Periódico y que levantó una polvareda absolutamente salvaje, porque el autor se permitió hacer decir una mentira y se produjo el disparatado problema. Pero voy a resumir muy brevemente. Era un artículo que criticaba duramente la ley por la que se prohíbe fumar en los sitios públicos en España desde hace relativamente poco. Es una ley bastante estricta. Y entonces el personaje que escribía el artículo pues venía a decir que aquello le parecía en fin, muy duro, y un poco dentro del artículo él se refería a los enfermos terminales que fuman y que además, dada la dureza de esta ley, pues en los hospitales ni siquiera se les permitía ni se les facilitaba pues que fumaran, en fin, se iban a morir en 3 meses, digamos, porque pudieran fumar y que aquello fuera más llevadero. Y entonces los pobres, en fin, que estaban muriéndose, pues tenían que bajar, salir a la calle para fumarse el pitillo. Firmaba el artículo diciendo que él no había fumado nunca en la vida, cuando es probado que es un fumador compulsivo. Todo el debate fue si había dicho la verdad o no había dicho la verdad. En el fondo creo que estamos hablando al final de transparencia. Pero lo que resultaba, desde mi punto de vista, complicado, es que desde el mismo momento en que se había puesto a la salud como valor absoluto, ya no importaban los argumentos que podría dar en un momento dado a propósito de una ley que digamos consagraba la salud como bien absoluto y que por tanto obligaba a todos a tenerse unas ciertas normas, que por otro lado pues ya hemos dicho que estamos a favor y ha firmado, ¿no? Quiero decir que el problema es que todo se desplazó hacia el problema de la firma, la verdad o no verdad, y la imposibilidad ya de una sociedad esta en la que vivimos de una cierta distancia, es decir, lo literal tiene un peso tan grande que devora totalmente lo que puede ser pues una broma, lo que puede ser una actitud un poco provocativa, lo que sea. Cierro la anécdota porque vuelvo al tema de la transparencia, y el problema de la transparencia ahora mismo, yo creo que estamos un poco como la de la salud, es decir, decir la verdad, dejar las cosas claras, manifestar con absoluta transparencia cómo somos y tal, es bueno y punto. Es decir, ya se ha convertido en un valor absoluto y por tanto, se reivindica a muerte, como podría ser este ejemplo, digamos, que digo de la salud. Para mí es un síntoma muy peligroso de qué es lo que percibo, que es una sociedad cada vez más infantilizada y frente a la cual se necesita, muchas veces exige incluso esta especie de tratamiento, un poco como se trata a los niños, ¿no? A los niños se les dice la verdad, no se puede mentir, todo está clarísimo, y si no, se acabó. Y luego empiezas a rascar y empiezan los problemas. Voy a... tú córtame porque soy muy rolista. Quiero simplemente llamar la atención sobre estas dos cosas que han salido. Indignaos y Wikileaks. Bueno, vamos a ver, el caso de Wikileaks, por ejemplo. El caso de Wikileaks, un tipo pone en marcha una organización que se dedica a... a volcar en la red todo tipo de secretos de los gobiernos que pueda pillar de aquí y de allá. Lo más sonado es lo último, que son los despachos del gobierno de Estados Unidos sobre los distintos países, y esto tuvo una mayor relevancia porque los Wikileaks lo publicó con una serie de diarios de prestigio indiscutible. ¿Cómo se ha vendido a la sociedad infantilizada esta aparición de estos documentos? Pues se les ha vendido diciendo, por fin sabemos la verdad. Es decir, estoy exagerando y ya he dicho que estoy absolutamente a favor, he firmado. Wikileaks era la llave que abría, desvelaba secretos profundamente desconocidos que nunca antes se habían conocido, que nunca antes se habían sabido, que confirmaba aquellas sospechas vagamente que se tenían, por fin se sabía. Y en buena medida se buscó, muchos, yo creo que en general, en casi todos los periódicos que lo hicieron, titulares un poco de grandes revelaciones, cuando en realidad la información que estaba dando Wikileaks era de hace un tiempo. No tenía nada que ver con la actualidad más cercana, y es, efectivamente, te daba ciertas claves, efectivamente, era un material, en nuestro periódico escribieron en ese sentido un historiador español como Ángel Viñas, un analista como Timothy Garton Ash, que eran una mina para los historiadores, por así decirlo, para los historiadores del presente, porque realmente te encontrabas ahí un poco todos los grandes temas que se han ocurrido últimamente, pues desde comentados, hablados, tratados, analizados por aquellos a los que puede acceder la embajada norteamericana en todas partes del mundo, es decir, a los que más a los que más saben de todo. Por tanto, era un material absolutamente finísimo, pero que fuera la verdad, que fuera la transparencia, que fuera sobre todo una verdad actual que pueda influir en el presente. Bueno, en fin, yo me distancio un poco. Efectivamente puedes ver cosas que se han contado, cosas que se han confirmado, algunas cosas que salían, pues al final no habían sucedido así. Pero lo que a mí me preocupa de este tipo de cosas como la transparencia es en cuanto empieza a ser un valor absoluto y en cuanto pasa a ser un poco como artículo de fe de los nuevos creyentes, de este nuevo este nuevo personaje que es el ciudadano que se rasga las vestiduras, porque es un ciudadano que en fin tiene derecho a rasgarse las vestiduras permanentemente con todo, porque quiere saber la verdad, porque quiere la justicia inmediatamente, porque quiere que se hagan cuentas con las barbaridades que ocurrieron en el pasado, porque quiere que los banqueros devuelvan el dinero, porque quiere que los gobiernos sean perfectos, etcétera, etcétera. Este tipo de personaje, que es un poco el modelo de ciudadano que estamos creando entre los medios de comunicación, los políticos y demás. Voy a los indignados y termino simplemente porque los indignados están un poco en este registro. Es decir, lógicamente los indignados es un movimiento popular con el que yo siento una inmensa simpatía porque viene a reivindicar cosas que son muy evidentes y que llevan funcionando mal hace mucho tiempo, y está muy bien que se digan, y está muy bien que se salga a la calle, y está muy bien que se tal. Pero su desarrollo, es decir, yo no sé si tú sientas a cuatro indignados y de repente el resultado que tienes es que la respuesta a un problema concreto pues pueden ser cuatro respuestas distintas. Transparencia, una de las cosas que piden los indignados. Claro, no, las cosas no son tan fáciles. Hace poco la Unión Europea cambió una ley de transparencia, por lo que he estado mirando para tener un poco de material así inmediato, y eso me imagino que lo sabéis mejor muchos de los que están trabajando en Bruselas, donde se exigía a las empresas que hicieran unas declaraciones trimestrales sobre un poco lo que sus cuentas, y se vio que tampoco eso era más efectivo, sino se pidió más bien que dejaran que fueran absolutamente transparentes con los contratos que hacían para proyectos que tengan que ver pues con el gas, con las energías, con las minas, tal, que declararan si ha habido algún tipo de qué tipo de dinero han recibido, qué tipo de dinero han metido para conseguir esos contratos, etcétera, etcétera. Bueno, la primera reacción fue que las empresas como Shell, como Repsol, como Total, como Río Tinto, pues protestaron por esa legislación, porque lógicamente las colocaba en desventaja frente a las empresas del resto del mundo. Entonces, claro, ¿puede ser transparente esta Unión Europea, concretamente, y no ser transparente China, la India, Brasil, Latinoamérica, los países asiáticos? Pues ahí empiezan los problemas, y ahí los valores absolutos o este tipo de grandes proclamas empiezan a chirrear y sonar conflictivas. Ahí lo dejo, ¿te parece?
Bueno, gracias, José. Pues sí, ahí hay preguntas, ¿no? Preguntas que sobre las que podemos ir pensando en más preguntas, porque creo que esto de eso se trata, ¿no? De llenarnos de preguntas y que son, a veces dicen que la realidad está llena de respuestas y el reto está en formular las preguntas correctas, ¿no? Entonces creo que estos escenarios están para eso. Paso el micrófono a Jorge.
Muchas gracias, buenas tardes. Frente a lo que comentaba José Andrés, lo que voy a hacer es agregar, en realidad, yo también firmo lo que él dice. Pero también, como empezamos hablando de literatura, y también tenemos ideales y también tenemos sueños, porque no es tampoco una realidad en blanco y negro. Yo recuerdo un libro escrito en los años 80, si no me equivoco, en el 83. Ese libro se llama El Todopoderoso. Su autor es Irving Balas. ¿De qué va El Todopoderoso? El Todopoderoso es un libro sobre un dueño, un magnate de un periódico que se llama Record en Nueva York. Este hombre muere y le deja su fortuna a su hijo con una condición: que el diario sea el más vendido de los Estados Unidos, por un lado, y por el otro lado, que su hijo conquiste a su propia amante. Lo segundo era más fácil que lo primero, en apariencia. ¿Cómo logró lo primero? Contrató una banda terrorista. Estamos hablando de los años 80, no hablemos de Wikileaks, no hablemos de Internet siquiera. Esa banda terrorista comete atentados, comete crímenes, y él tiene la primicia todos los días. El diario incrementa sus ventas al punto tal que se convierte en el más vendido de los Estados Unidos. Pero no contaba con la astucia de una señora que se llama Victoria Weston. Victoria es el ideal de periodista que creo todos tenemos. Es la periodista que está dentro del periódico y se da cuenta, algo le huele mal, empieza a investigar y descubre que hay una banda terrorista contratada por el jefe, por el dueño del periódico, y bueno, lleva el caso a la justicia, y de este modo El Todopoderoso ya no es más El Todopoderoso. Un libro formidable, voluminoso, pero formidable, de los años 80. Ahora bien, la pregunta es: ¿hoy existiría Victoria Weston en las condiciones en las cuales estamos hablando nosotros mismos del periodismo y nosotros mismos de nuestra sociedad, de una sociedad que está plagada sobre todo de miedos, de un periodismo, perdón, de un periodismo asediado por el desempleo, por problemas que nos son ajenos, por problemas que son propios, y sobre todo por el riesgo que existe hoy día de autocensura frente a poderes que nos exceden y que exceden a cualquier periodista, e inclusive hasta a dueños de medios de comunicación exceden esos mismos problemas? En tres décadas, estamos hablando del 80, en tres décadas ha cambiado tanto el mundo, creo yo, que hoy, salvando casos realmente formidables, algunos de los cuales están presentes en esta sala, en tres décadas ya no son los periodistas los que investigan a los gobiernos, sino que son los gobiernos los que investigan a los periodistas. Y tal es la investigación que en muchos casos logran, y estoy hablando más que todo de América Latina, en muchos casos logran que esa autocensura llegue al periodismo. Es decir, amedrentarlos o aumentarles los impuestos, o en algunos países, caso Argentina, dividir al periodismo entre lo que hoy se llama militantes o leales a una supuesta causa, que es la causa gubernamental, y lo que, no sé cómo llamarlos, pero que serían periodistas que no quieren adscribir a esa causa, y de repente o están en el otro extremo, es decir, están con lo que desde el gobierno se llama poder dominante o hegemonía mediática o algo así, o aquellos que quieren ser independientes y realmente les cuesta asumir ese rol porque están expuestos a ser tildados de una cosa o de la otra, y esto en el fondo también provoca algo que se llama autocensura. A mí me tocó durante 9 años investigar crímenes de periodistas, y ya que estamos en Paraguay, hay aquí un caso paradigmático y a su vez un caso que siempre recuerdan los periodistas paraguayos, que es el caso de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991, el día del periodista, nada menos. Ese caso nunca fue esclarecido. La viuda Animorra se animó a hablar del caso muchísimos años después por miedo, porque ella misma tuvo miedo. Estamos hablando de 1991 y estamos hablando de una viuda que se habrá animado a hablar hace 4 años, y tuve la inmensa fortuna de que confiara en mí cuando yo trabajaba todavía en la CIP investigando crímenes de periodistas. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más allá del caso en sí, no esclarecido como la mayoría de los crímenes de periodistas en el continente, la conclusión de todo esto es que donde matan a uno, asustan a 50. Donde amenazan a uno, amenazan a 150. Y no pensar tampoco que el periodismo es puro heroísmo, porque lamentablemente el mundo está dividido entre norte y sur. En el norte normalmente hay héroes y en el sur normalmente hay mártires. Y esta es la realidad, esta es la historia del mundo. En ese mundo aparecen los indignados. Y los indignados apuntan a dos blancos que, con los cuales también coincidimos, los políticos que no dan la respuesta que las sociedades exigen y los banqueros que en el caso de España son un peligro, sobre todo por la ejecución de hipotecas. Pero ahí debajo de la estatua en la Puerta del Sol, donde me tocó estar el 15 de mayo, también había consignas contra los medios de comunicación. Y también había una nueva forma de comunicación a la que nos podemos resistir un poquito, pero que tenemos que tolerar y tenemos que aceptar y tenemos que incorporar, y estoy hablando de nosotros periodistas, esa nueva forma de comunicación es prescindir de los medios de comunicación. Les voy a dar dos extremos, cómo se prescinde de los medios de comunicación. El primero que supo usar las redes sociales en este continente fue el subcomandante Marcos en 1994, mandando correos electrónicos cuando todavía no eran tan usuales y teniendo a un periódico en la Ciudad de México, La Jornada, que publicaba esos comunicados. En 1998 gana Hugo Chávez las elecciones en Venezuela y al año siguiente asume y él crea su propio emporio mediático, por llamarlo de algún modo, con Aló Presidente, primero por radio, el correo del presidente, un diario, Aló Presidente, luego por televisión, es decir, empieza a prescindir del medio. El medio es un tercero que trata de interpretar lo que él dice o trata de transmitir lo que él dice. Y se pierde también, y esto es importante, se pierde el prestigio de aparecer en el medio de comunicación. Pero esto no es solo un complot de parte de los mandatarios, es que algunos medios de comunicación, la verdad es que se han ganado esa falta de prestigio, porque en lugar de dedicarse a la comunicación que era su norte, su rumbo, se suponía, se dedicaron de repente a otro tipo de industrias y con su medio de comunicación procuran en algunos casos beneficiar ese tipo de industria para que surja la cotización y en cierto modo se cumpla el lema de Wall Street, es decir, la codicia. 10 años después de Chávez, esto también es curioso, es un presidente de distinto signo o presidente o candidato de distinto signo y bajo ningún punto de vista sospechoso de tener algún lazo con Chávez, el que usa las redes sociales ya instaladas, lo que no sucedía en el 99, en beneficio propio de su campaña. Es Barack Obama. Entonces, fíjense, por llamarlo de algún modo, a mí no me gusta hablar de izquierda y derecha, creo que es una categoría que se perdió hace años, pero no importa. Entre la izquierda y lo que sería la derecha, por llamarlo así, por distinguirlo así, fíjense que hay puntos en común. El punto en común es: no creo en los medios de comunicación, no creo en los periodistas, en algunos casos ataco a los periodistas, y esto también no tiene distinción entre Chávez y Obama. Chávez puede ser mucho más venal, por supuesto no estoy para nada de acuerdo con señalar a un periodista en una sala o hablar de golpismo mediático alegremente y predisponer a la gente en contra de los medios de comunicación o cerrar medios de comunicación como lo ha hecho. Pero tampoco estoy de acuerdo con un presidente que se victimiza diciendo que hay un canal de televisión que es Fox News, que permanentemente está atacándolo, aunque lo ataque, y pidiéndole a su gente que en lugar de leer tanto el New York Times, de vez en cuando lee el Wall Street Journal, que le puede provocar algún espasmo o le puede provocar alguna acidez estomacal, pero que tienen que enterarse de lo que piensa la otra parte. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el poder político concentrado en dos presidentes absolutamente opuestos y que representan intereses diferentes y demás, en realidad lo que nos está diciendo es: muchachos, se quedaron en el tiempo. Se quedaron en el tiempo porque, como alguna vez dijo un presidente argentino, ahora el vocero soy yo. El vocero soy yo significa prescindo de los medios de comunicación. Y en algunos casos hasta es redituable prescindir de los medios de comunicación porque a falta de partidos políticos de oposición, caso Venezuela, los medios de comunicación son considerados o ocupan el espacio de esos partidos políticos de oposición. Y como somos ignorantes de madre y padre para hacer política, esto como periodista lo digo, creemos en algunos casos que se puede hacer oposición a un gobierno. Y la verdad es que es una batalla perdida porque no nos sale y porque no ha habido hasta ahora ningún medio de comunicación que le haya podido ganar a ninguno de estos presidentes de nueva tendencia. No estoy de acuerdo con los presidentes, tampoco estoy de acuerdo con los medios. Creo que no encontramos el equilibrio. Y creo que la gente, en cierto modo, lo que advirtió es que hay una renovación, hay una nueva tendencia, y esa nueva tendencia no admite más las hipocresías. Los británicos, hoy hablaban en el panel de la mañana, convivieron durante 168 años con los chismes, las mentiras y los delitos que cometía Murdoch o que cometía News of the World. Eran los mismos políticos los que se burlaban entre sí de lo que aparecía en News of the World, hasta que chocaron con una realidad. La realidad era que estaban apañando delitos. La realidad era que no se podía estar de acuerdo con un periódico que husmeaba la vida privada de las personas y con un periódico que hasta llegó a tolerar el secuestro y la muerte de una pequeña. Yo creo que en este caso, bueno, si no hay peor ciego que el que no puede ver, tampoco hay peor periodista que el que no tenga escrúpulos. Pero un poco para redondear esto, yo creo que se puede en cierto modo discrepar con la forma, se puede discrepar con el contenido, pero no se puede ocupar el rol que no le corresponde, así como que no nos corresponde. A un presidente, por ponerlo de este modo, le asiste el derecho de dar un discurso y, en cierto modo, de comunicarse con el pueblo. No estoy para nada de acuerdo con la comunicación paga. Esto no tiene nada que ver con eso. A un periodista no le asiste el derecho de creerse que es el verdadero opositor, plantarse frente a un presidente, periodista o dueño de medio de comunicación, y creer que le puede dictar cómo tiene que hacer política. Porque está ocupando el rol que no le corresponde y porque normalmente le sale mal. Nosotros, como periodistas, no somos fiscales ni jueces, y nos asiste el derecho humano de recabar información, informar, opinar y todo lo que se les antoje. Pero tenemos un serio problema, y esta es una gran diferencia, sobre todo con la España de los indignados, que en realidad no es la España de los indignados. La España de los indignados nació en realidad el 11 de octubre de 2008 en Islandia. Lo que pasa es que en un pueblo con 332.000 habitantes, evidentemente no iba a tener tanto impacto que un rockero se plantara en una plaza frente al Parlamento, dijera a los políticos no nos representan con una guitarra, le dijera a la gente, bueno, a ver, digan lo que les está pasando, que eso se convirtiera en un movimiento, el movimiento de los sin voz, ese movimiento convocar elecciones o apresurar elecciones y que finalmente, elegido un nuevo gobierno, el Parlamento decidiera no pagarle la deuda al Reino Unido y a Holanda. Si vamos al caso, los indignados islandeses consiguieron, hasta ahora, claro, mucho más que cualquier otro indignado en el mundo, sacando, por supuesto, la primavera árabe. Lo que pasa es que el escenario es diferente, estamos hablando de un sitio remoto. Después lo toman los españoles, el 15 de mayo de este año, y en septiembre esto se hace un movimiento global. Gracias a los españoles, desde luego, les asiste el protagonismo y les asiste también el coraje de ese 15 de mayo, haber desafiado a la autoridad porque la Junta Electoral no les permitía quedarse, sobre todo al fin de semana siguiente, que fue el 21 de mayo, previo a las elecciones del 2 de mayo, no les permitía quedarse y sin embargo se quedaron en todas las plazas de España, más de 50 que tomaron. Ahora bien, estamos en tiempo, ya me hizo sonar una chicharra, bueno, la seguimos con las preguntas. Muchas gracias.
Bueno, gracias a los dos. Yo quiero plantear una cuestión siempre referido al rol del periodista, donde en un momento como el de ahora nos toca ser juez y parte en alguna, como lo que mencionaba Jorge, sobre cuando el indignado también lanza consignas que decía que eran más disimuladas, más pequeñas, contra la prensa, contra los medios de comunicación, cuando es la prensa y cuando es los medios de comunicación los que dan cuenta de esas consignas. Es decir, ahora en este sentido, en este tipo de demanda social que se ha dado hoy en día, donde hay una comunicación sin intermediario, sin el medio, ¿no?, donde parte de las posibilidades de Internet es que muchos reclaman el derecho propio de comunicarse, de denunciar, sin el método probablemente, con imprecisiones, a veces diciendo mentiras o generando, porque conecta más con lo que la gente quiere oír que con lo que la gente, según el método periodístico, tiene que oír, que es esa verdad periodística contrastada, depurada, etcétera, ¿no? Y mi pregunta iba por ahí, la dejo a la mesa, ¿no? O sea, ¿qué tanto los periodistas somos los mejores testigos en este momento para dar cuenta de las demandas sociales que se dan con las circunstancias en las que ahora tenemos, ¿no?
A ver. Bueno, ha salido aquí una cuestión que a mí me parece muy muy importante y que yo creo que toca en la diana de la crisis que están padeciendo los periódicos de papel, concretamente, con la emergencia de las nuevas tecnologías, con la emergencia de lo que se puede entender como periodismo instantáneo, como periodismo popular o directo. Y es que y esto es un debate que, por ejemplo, en el periódico lo tuvimos alguna vez, y es que hace un tiempo un periódico lo que proponía a sus lectores era, en un momento dado, por así decirlo, el escenario, o establecía, digamos, el espacio público sobre el que habría que pronunciarse. Es decir, abría la agenda de qué es lo importante, qué es lo secundario, y todo eso lo decía su primera página. Si estoy dando a cuatro esto, es porque esto es importante, esto va por abajo, ta, ta, ta. Y de alguna manera era una invitación a mirar el mundo de una determinada manera, aparte de la información que, lógicamente, estaba dando. Esto, de alguna manera, quiero decir, los periódicos siguen saliendo así, como es lógico, pero lo que ha cambiado es que hay una herramienta, que es Internet, donde también están los periódicos y donde la manera de funcionar ya no tiene nada que ver con esto. Es decir, ahora lo que cada vez resulta más difícil es tener ese espacio público compartido entre todo, entre, digamos, una gran parte de gente, con unos problemas concretos más o menos, digamos que, con las preguntas más o menos bien planteadas, o con las denuncias claramente establecidas, o con las exigencias verbalizadas, y se ha creado un culto a la instantaneidad, a la inmediatez, a la velocidad, que rompe con el trabajo del periodista que tenía las 24 horas de un día al otro para hacer la información. Porque antes lo que pasaba era que tú tenías la información a las 5 de la tarde o a las 3 o a las 11 de la mañana, y entonces se iniciaba el proceso de elaborar esa información, es decir, contrastarla, preguntar, ver si esto es verdad o hasta qué punto es verdad, afinar realmente, pero solo hay un muerto, hay dos tiros, solo hay un tiro, ¿qué es lo que está pasando? En fin, todo este tipo de detalles para que al día siguiente, una vez elaborado, se ponía y se colocaba. Ahora ya no puede ser eso, porque si te has descuidado, ya hay 200 tweets, 200 llamadas en Facebook, y los propios medios ya exigen una versión inmediata de la noticia para no quedarse atrás. Esto está cambiando profundamente y transformando radicalmente la manera de hacer la información. Y en esa manera de información yo creo que hay muchos riesgos. Hay muchos riesgos porque, en fin, todo ese proceso por algo se hacía. Es decir, las radios, las televisiones tenían que ir mucho más rápido y normalmente hacían una información más vaga. Los periódicos, digamos, teóricamente eran los que decían, esto es lo que hay. Hablemos, discutamos y esto es lo que está pasando. En fin, no me quiero extender, planteo un poco, es, digamos, ese cambio radical de la manera de hacer periodismo y que creo que tiene muchos riesgos. Ahora,
Jaime,
¿qué salida hay?
Bien, yo quisiera, yo creo que vamos a entrar más que hacer preguntas, a abrir un foro aquí para intercambiar opiniones. Oídas las opiniones de la mesa, que son muy interesantes, a mí yo tengo una sensación de que definitivamente ha habido una evolución, y yo diría que una de las características de esa evolución no solo tiene que ver con problemas técnicos, capacidad de respuesta, el cambio de métodos de hacer periodismo, sino que realmente así puede aparecer moralismo, una especie de nuevo moralismo visto desde fuera. Yo siento que hay una enorme legitimidad en el reclamo que se está haciendo no solo a los poderes mediáticos, sino a los poderes económicos y políticos, por un ejercicio responsable de ese poder. Por una responsabilidad que, por supuesto, puede ser leída en clave extrema, como del no tolerar, apartarse ni un milímetro de algo que se espera que sea el referente de conducta, y que tiene que ver con el hecho de que la verdad es que hemos evolucionado históricamente de un ejercicio cínico del poder a un ejercicio cada vez más cuidadoso, porque los poderosos saben, los poderosos de todo tipo saben que hoy en día pueden, sus responsabilidades se les van a exigir, que hay mayor capacidad de vigilancia, que hay mayor capacidad de exigencia de la gente, y que también los sistemas judiciales y los sistemas políticos están siendo cada vez más capaces de procesar, y hay un reclamo popular, llamémoslo así, esta especie ya de, digamos, de transustanciación de una sentimiento de rabia que ahora se manifiesta de una forma, pero que realmente viene de atrás, porque esto es una lucha casi que civilizatoria. Y en el campo del periodismo, yo casi que veo tres tipos de periodismo. Hay un periodismo como el que hacen los cierto periodismo de televisión, de farándula, como lo hacía News of the World, en que a la gente no le importa si hay ficción, si no hay ficción, si hay maltrato o no hay maltrato. En el caso de News of the World pasaron una raya, que es la raya de que actuaron como una maquinaria de criminal, realmente estaba actuando como una organización criminal que compraba información ilegalmente, obtenida ilegalmente, y ya se pasaron de la raya. Hay un segundo tipo de periodismo, que es un periodismo partidista, que se asume como tal, y cuyo modelo contemporáneo más conocido es Fox, y el cual a la gente no le reclama Fox ni veracidad, a nadie le importa la veracidad. Pero en cambio nos queda un reducto de los que siempre se erigieron como modelos del periodismo de referencia y del buen periodismo, al que cada vez se le va a exigir más. Lo siento, pero el destino del país, si el país quiere sobrevivir con su marca, con su modelo, con su prestigio, es ser cada vez, cometer cada vez menos errores, cada vez dar, como decimos en Colombia, menos la papaya, porque la gente no le va a perdonar que se aparte ni un milímetro de un ideal del cual en un momento dado se mostraron como sostenedores. Yo no quiero decir que esto sea bueno o malo, es que lo estoy viendo simplemente. Y por supuesto yo entiendo las grandes contradicciones que, por ejemplo, tiene un medio como El País, que propugna por un modelo de periodismo que siempre defendió unos valores y que ahora está internamente sometido a una reestructuración en la cual se le va a desmoronar parte de toda esa arquitectura axiológica y de práctica profesional, y eso la gente lo sabe y los están vigilando, y tengo la impresión, José, de que tienes que prepararte para una vigilancia aún más intolerante frente a cualquier tipo de desvío del buen y recto camino que propugna o que le exigen medios como El País y como otros medios poderosos al resto de la sociedad. Porque es que Fox ya sabemos que está echándole candela y es incendiario, pero hay una serie de medios que siguen siendo los que le exigen al resto de la sociedad la buena conducta, pues van a tener que también conductarse. No digo que sea bueno o malo, como tú mismo lo dices, esa es la nueva realidad. Esa es la impresión que yo tengo. Y estamos, no es una pregunta, pero si me contestas lo agradeceré.
¿Había alguien más? O sea, antes de hacer la palabra al auditorium.
Mira, como la pregunta por son así, Marcelo Beraba de Grupo Estado de Brasil. Una pregunta para los escritores más de que para los periodistas. ¿Dónde se informan ustedes hoy? ¿En qué medios? ¿Ustedes en qué medio tienen confianza? Que leen con confianza, que buscan información confiable. ¿Y qué le gusta a usted leer hoy en los medios? Una pregunta personal, pero...
Bueno, esto de ser periodista o escritor es más o menos como que yo tengo una doble vida, soy cura de día y sacerdote de noche. Es decir... No hay aquí, en mi caso al menos, no hay una distinción entre ser periodista y escritor. En todo caso, a ver, ¿por qué escritor? Porque escribí 10 libros, y bueno, algunos pueden ser de literatura y otros son de investigación periodística. Los últimos son de investigación periodística. En realidad son reportajes largos, y vamos al caso. Apelando a otras ciencias como las ciencias políticas, la economía, la sociología y demás, pueden ser ensayos, pero no deja de latir, al menos en mí, el espíritu de ser periodista, que fue todo lo que quise ser en mi vida. Yo a los 9 años vendía diarios e iba con repartiendo diarios por mi pueblo, Quilmes, en Argentina, y quería ser Clark Kent y Superman, por supuesto, ¿no? Pero quería ser periodista y me identifico más con ser periodista, porque como periodista tengo que escribir, y por eso lo de escritor. ¿Qué se lee? Yo creo que todo. Yo creo que pasamos a... Te puedo describir desde luego cómo empieza mi día y cómo sigue y cómo termina en cuanto a lecturas, eso lo hago. Pero hay tres estadios que me parece que una sola generación los ha pasado, y que es la nuestra. Y es haber vivido aquello de, si lo dice tal diario, tal o tal revista, es cierto, a sospechar que todo lo que te dicen es lo opuesto de la verdad. Esto es Bauman, es Sigmund Bauman, que es decir, todo lo que te dicen es mentira, todo lo que te dicen es, si te dicen blanco es negro, a esta nueva instancia que es... No sabemos dónde estamos parados. Y a eso me refería yo con abrir los ojos. Los griegos inventaron un verbo que se llama vislumbrar. Vislumbrar, ver más allá. La verdad es que los políticos son los que menos vislumbran, porque viven el día a día. Los periodistas, y esto por supuesto es una generalización y no es una crítica a nadie, somos muy buenos para revisar lo que pasó, pero somos pésimos para anticipar lo que puede venir. Y si lo sabemos, muchas veces no lo difundimos o no lo divulgamos. Y en algún caso, hay que también admitir que en nuestro trabajo hay corrupción. Esa corrupción significa, hoy Mónica hablaba de exclusividad, y la verdad es que me sorprendió, y gratamente, porque la palabra exclusividad ya no existe en el mundo, porque quien no tiene una, como se dice en México, una chamba o un trabajo extra, no sobrevive, porque los sueldos se han ido al piso en todos lados. Entonces, en muchos casos hay falta de ética, y la falta de ética significa que un periodista de repente trabaja en un periódico y tiene su propio newsletter, y resulta que cobra más por el newsletter que en su propio periódico, y el newsletter va dirigido a 200 personas, el periódico va a 2 millones de personas, pero las 200 personas le dan a él mucha más plata. Entonces, ¿qué? La información clasificada o esa confidencial que puede tener la va a poner en el newsletter, porque le va a dar más prestigio a él y le va a dar más dinero a él. Esto pasa, y esto en cierto modo habla, y no estoy generalizando, pero habla de una ética que en algún caso se ha perdido y que es lamentable. Perdón, Mónica, que estabas haciéndome señas. Pensé que querías hablar. Lo mío fue un elogio, porque realmente me parece, yo en el fondo soy muy optimista, más allá de que este panorama pinte sombrío, soy muy optimista porque creo que al final del camino va a prevalecer el periodismo de Mónica. Es decir, al final del camino va a prevalecer lo que está pidiendo la gente, que es lo que no escuchan los políticos, por eso la demanda al político. Lo que está pidiendo la gente es, hoy hacían una distinción muy graciosa entre claridad y transparencia, cuentas claras. Lo que está pidiendo la gente no es solamente que le informes con la verdad y que seas ético al tratar de inculcar ética, sino también saber de dónde viene lo que estás diciendo. En estas condiciones en las que estamos hoy, es muy difícil que haya otro Watergate. Es muy difícil que un editor que ponga a dos periodistas jóvenes a trabajar en una investigación y que les diga, bueno, durante 6 meses investiguen este tema. Es muy difícil, sino imposible, porque si de la investigación esa no sale nada, quizá lo tengan que inventar para que salga algo, porque no se van a perder 6 meses en un tiempo en el cual justamente el tiempo vale oro. Entonces, yo creo que en el fondo, en algún momento, así como cuando aparece la energía eléctrica, todo el mundo dijo es el fin de las velas. Después resulta que las velas siguieron siendo útiles, pero no tenían valor, hasta que le encontraron el valor agregado. Hoy una vela decorada vale muchísimo más que un foco, y se vende mucho más que los focos. El periodismo creo que va a ser igual. En el fondo se va a volver a la fuente, en el fondo se va a volver a machacar sobre determinados puntos, sobre todo éticos, que me parece que es la falta más grande que tiene el periodismo hoy, y se va a volver a la esencia, a lo que siempre fue, a lo que decía Orwell en los años 50, que es el periodismo, y es decir que 2 + 2 = 4, y lo demás viene por los pasos contados. La realidad era que Orwell, por ejemplo, tenía una afiliación a un sector político, era de izquierda, y él, por ejemplo, iba a cubrir la Guerra Civil Española y decía, miren, yo estoy con el Partido Obrero Marxista, y yo les voy a escribir desde acá. Ética, es decir desde dónde se escribe. Cuando yo les contaba lo del libro de Wallace, lo que les quería decir, o la intención de la metáfora, quiso ser que la Victoria Weston, esta que termina investigando, a riesgo de perder su trabajo, a riesgo de ir a la justicia, a riesgo de todo, termina imponiéndose. Y creo que es el ideal de una sociedad, que se impongan las Victoria Weston y que se termine con todo lo que afecta justamente al periodismo.
No sé si José lee otras cosas aparte.
Bueno, no sé si tu pregunta era más concreta de medios y de las dos, ¿no? Por un lado, bueno, te agradezco un poco la vigilancia esa que prometes, intensa e intolerante, porque eso quiere decir que todavía el país tiene el prestigio que creo que se ha ido consiguiendo durante toda su trayectoria. Pero bueno, el problema es complicado. Cuando antes estaba un poco adelantando un poco, digamos, esta pelota o esta especie de burbuja de Internet, de la información instantánea, de la información rápida, de la información vertiginosa. Pero hay otro elemento de la información gratis. Es decir, ese es uno de los grandes problemas que tiene el periodismo, y es que Antes los lectores compraban los periódicos y, bueno, era una parte del dinero que entraba. Y luego estaba la publicidad. En épocas de crisis cae la publicidad, pero teóricamente los lectores pues siguen comprando el periódico y puedes ir haciendo un apaño. Pero ¿qué pasa cuando los lectores, cada vez hay menos lectores que compran el periódico porque dicen lo leen por internet? El problema ahí es que para el secreto para mantener el rigor y la independencia es tener las cuentas saneadas, ¿no? Y entonces y eso es muy, muy, y el problema es que el modelo, digamos, el modelo económico de los periódicos es el que está yéndose al garete, porque hay una herramienta que se llama Internet que es absolutamente gratuita. Entonces, bueno, se está buscando, se están buscando fórmulas, ha habido otros periódicos que empiezan a guardarse un trocito que pagan. Quizá eso a la larga pueda ser otra manera de precisamente eso, tener fondos para poder. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que muchas veces el periódico, precisamente para volver a recuperar lectores, pues a veces tiene que hacer operaciones de más o menos riesgo, intentando mantener, lógicamente, su rigor periodístico, pero que pues no dejan de tener riesgos y en fin, y en el fondo básicamente es para poder hacer realmente el producto que siempre hemos querido hacer. En cuanto a las lecturas, bueno, el día tiene 24 horas y tienes que dormir. Entonces, pues si lees, y cuando digo lees es no lees solo los titulares, si simplemente tienes en la mesa La Vanguardia, El Periódico, El Mundo, Público, ABC... El periódico que haces tú, que es El País, no sé si se me está quedando alguno, el Herald Tribune, esos son los periódicos que yo tengo todos los días en la mesa y ya me llevan muchísimo tiempo. Luego, también, digamos, por darte nombres concretos, quiero decir. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lógicamente las miradas que tienen los distintos periódicos españoles, porque estamos haciendo un diario fundamentalmente para España. Es verdad que cada vez la información es más global, y aquí me puedes poner un suspenso por no tener un aparato un poco más amplio, pero bueno, te digo la verdad, ¿no? Y luego el Spiegel y el Economist los fines de semana. Es decir, con eso yo creo que más o menos pues vas tirando, ¿no?
Percepción. Sí, Jorge Benítez, otra vez de ABC. No, lo que quería decir es la siguiente reflexión, ¿verdad? Una cuestión personal. Cuando le escuchaba a Jorge Elías decir sobre la posición que la prensa no debe asumir en el sentido del papel de la oposición, yo creo que tiene muy buen argumento y por un rato creo que me convenció. Pero Jorge, querría decirte que si uno piensa después en los fundamentos del periodismo, decir, de informar, formar y lo que viene después de entretener, ¿no crees que ahí en formar entra, digamos, una posición siempre fuerte contra el gobierno? O sea, si yo no, por esas cosas, digamos, de los hechos, de los fenómenos políticos, económicos que ocurren en un país, le toca a un periódico, a un canal de televisión asumir una posición fuerte, criticar al gobierno, o sea, si yo no quiero entrar en eso, decir porque te voy a asumir el papel de la oposición, es como estar renunciando a ese fundamento principal que es tanto la de informar como la de formar. Me preocupa en ese sentido de que podamos estar de acuerdo. O sea, que podamos estar de acuerdo en eso me preocupa en el sentido de que quiere decir que estamos repensando nuestra misión como periodistas. Y creo que en algún momento no solamente vamos a hablar con escritores, sino tendríamos que traer uno o dos filósofos y empezar de cero, ¿verdad? Repensarlo, pensar en nuestra ética, a ver cuáles son los valores que lo estamos manejando. Porque ya he escuchado muchas cosas aquí, yo creo que hay cosas que se nos están escapando. No es solamente que no sabemos dónde publicar, si tenemos que hacer un diario, si tenemos que lanzarnos libres, buscar como lo hacen en Chile, algunas empresas que nos patrocinan, o tirarnos todo a internet y hacer periodismo gratis. O sea, eso es un problema. Pero un segundo problema es cómo lo hacemos. ¿Lo seguimos haciendo con los valores de siempre o también los valores los tenemos que repensar? O sea, puede ser que le haya entendido mal a Jorge, pero es la reflexión que me trae todo esto que estamos hablando, que me parece muy interesante en el sentido de que nos mueva un poco a esa preocupación y también a ver por dónde estamos, ¿verdad? Gracias.
Sí, me entendiste mal. Cuando yo hablo de no asumir papel de partido político opositor, hablo concretamente de no ser partido político opositor. Es decir, una cosa es, como dicen los americanos, ser perro guardián de la democracia. Esto significa defender a ultranza las instituciones, defender los valores republicanos y por supuesto, el derecho de opinar sobre tal y cual cosa es inalienable y no corresponde solo a los periodistas, es un derecho de los ciudadanos, ¿sí? Lo que yo quiero decir con no asumir el papel de partido de la oposición es no tratar de buscar tanta basura debajo de la alfombra que uno finalmente quede a la altura del partido oficialista. Y hay dos casos que se pueden ver que están a la vista. Caso de Venezuela. El caso de Venezuela es que los medios de comunicación tomaron el papel de partidos de oposición, partidos que rehuyeron a presentarse en las elecciones de 2005 y le regalaron a Chávez la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso. Y esto significó, durante todos estos años, un desgaste fenomenal de los medios de comunicación, pero desgaste sobre todo de su propia credibilidad, porque llega un punto en que ya la gente tampoco les cree, más allá de que estén diciendo la verdad, llega un punto en que la gente no les cree. Caso Argentina, el lunes o el domingo en la noche, después de la victoria de la actual presidenta de ser reelegida, los cantos en la Plaza de Mayo no eran contra el partido opositor o no eran a favor de la presidenta, eran contra Clarín. Entonces, cuando se desvirtúa eso y cuando se asocia a un periódico, a un medio de comunicación con un partido opositor, es donde creo yo estamos en problemas, porque yo, la verdad, no sé hacer política. Y yo no sé si, es decir, mis colegas saben hacer, pues si alguno de ustedes sabe hacer política. La verdad, admiro a los políticos. Aquí tenemos a Emilio, admirable lo que hace como político. Yo no sé hacerlo. Entonces, al no saber hacerlo, creo que estamos dando palos de ciego, estamos tratando de reformar lo irreformable, es decir, de decirle a un gobierno cómo tiene que actuar. Y esto porque hasta ahora yo no he visto ningún gobierno que cambiara de proceder porque un medio de comunicación se transforme en partido político de oposición a falta de partidos políticos. Porque este es el problema, es la falta de representatividad. Si la oposición no tiene representación, no tiene representación pura, es decir, un líder, un partido que elija de abajo hacia arriba, no que aparezcan distintos voceros, sino un partido, una representación pura, más allá de que se convierta el sistema en bipartidismo, que es también lo que critican los indignados. Pero, por lo menos, en España, no se confunde a los medios de comunicación con los partidos. En América Latina, lamentablemente, por la debilidad institucional que tenemos, se confunde a los medios de comunicación con los partidos opositores. Y en algunos casos, por falta de partidos opositores, los medios han ocupado ese papel. Mi opinión es que los medios tienen todo el derecho de opinar, tienen todo el derecho de decir lo que no les gusta y, por supuesto, tienen el derecho de investigar y lo que sea, pero no de tomar el papel de partido político porque es muy delicado, porque después la misma gente, el mismo lector, oyente o televidente te va a exigir que hagas lo que le estás pidiendo al gobierno y no lo sabes hacer. Es decir, no sabes ponerte en el lugar del otro. Es mi opinión. Y también ese es mi problema, que no lo sé hacer. Esta es la verdad.
Bueno, tenemos dos participaciones más.
Bueno, gracias. Bueno, antes de nada, enhorabuena a los tres por las reflexiones que están introduciendo, evidentemente interesantes e importantes. Un par de breves comentarios y una reflexión tampoco muy larga, ¿no? Primero, Jorge, totalmente de acuerdo que el papel que juega en Venezuela el Nacional y el Universal es absurdo. Literalmente se la han jugado, han perdido, van a perder en este sentido. Y la oposición ha reaccionado ahora, tarde creo yo, pero ha reaccionado. Y lo de Clarín es inefable, efectivamente. Eso. Dado que hemos tenido la oportunidad, Jorge y yo, estos días de hablar bastante, permíteme que te haga una crítica simpática, ¿no? Yo sí distingo claramente entre izquierdas y derechas, ¿no? Y es más, dados los tiempos que corren y los que van a correr, esa distinción se va a radicalizar más, creo. Y dos, de la misma manera que yo no hago, y yo me considero en cierto modo periodista también, desde hace mucho tiempo, pero de la misma manera que yo no me refiero a los periodistas, creo que vosotros, los periodistas, no debéis referiros a los políticos, ¿no? Porque es un deber, por supuesto, del periodismo, y no solamente del periodismo, de la sociedad en general, criticar la acción política, pero es disparar contra la sociedad, y en la sociedad están también incluidos los periodistas, descalificar genéricamente a los políticos, ¿no? Habrá que, aunque en los tiempos que vivimos también, bueno, pues probablemente hay una mayoría incluso de políticos que están actuando mal, pero creo que nos conviene a todos, ciudadanos libres todavía, distinguir las voces de los ecos, ¿no? Y perfilar cuando hay que criticar a determinados políticos, pero no desnaturalizar a los políticos. Otro error, de la misma manera que yo jamás hablo de la clase periodística, es un error hablar de la clase política, porque eso tira contra todos nosotros, ¿no? Sabes que te lo hago con simpatía, ¿no? La observación. A José Andrés, bueno, has citado efectivamente en el tema europeo antes, ¿no? El asunto de, cuando te has referido al tema de la... Hablamos de transparencia ahora, ¿no? Perdón, que tengo una alergia tonta, probablemente el aire acondicionado. Bueno, te has referido al tratamiento este europeo de las empresas a las que se exige, bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Y eso sitúa efectivamente de alguna manera en desventaja, o puede situar en desventaja, a las empresas europeas en relación, lo has mencionado muy bien, a las indias, a las chinas o lo que sea. Es verdad, es verdad. Y sabes muy bien que también ocurre, por ejemplo, otro tipo de discriminación positiva que yo llamaría, con el tema de la contaminación y de las líneas aéreas. Sabéis el lío que se está armando en Europa precisamente porque la Unión exige a todas aquellas aeronaves que vuelen sobre en los cielos europeos respetar determinados niveles de contaminación, mejor dicho, respetar el evitar que se llegue a esos niveles peligrosos de contaminación. Bueno, eso Europa, nosotros ni queremos ni podemos imponerlos a los que no son europeos. Pero yo creo que la Unión Europea, que tiene muchos defectos y muchos fallos y muchos errores, en esto actúa bien, porque como no, igual que dije ayer, como no se trata de imponer a China los famosos criterios de Copenhague en el sentido de exigir mismo nivel de democracia, mismo nivel de derechos humanos, mismos valores, etcétera. Aquí nosotros no intentamos imponer a los demás esos criterios de las empresas o de las líneas aéreas, pero creo que sí somos de alguna manera adelantados a nuestro tiempo, y yo no, bueno, creo que se puede decir así, cuando pretendemos impulsar este tipo de medidas en Europa y dentro de Europa. Y aprovecho la circunstancia de que estamos ahora prácticamente en petit comité y yo no quise intervenir en la sesión anterior. Y eso que Juan, que no está aquí ahora, pero me pidió en Madrid que lo hiciera, voy a hablar un minuto, dos minutos del tema del acceso a la transparencia preconizada por la Unión Europea. El acceso a los documentos del Parlamento, del Consejo y de la Comisión Europea. Es un tema muy importante donde quien lleva la batalla es el Parlamento Europeo, precisamente. Y saben muy bien que ha habido una radical transformación de carácter legislativo en Europa desde que se ha aprobado hace nada, 2 años, el famoso Tratado de Lisboa, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Comisión Europea, que es, como saben, el representante debería serlo del el Ejecutivo y lo es de la Unión Europea, pero es un Ejecutivo todavía no elegido democráticamente, a diferencia del Parlamento Europeo, pues no ha tenido las cosas muy claras en el derecho de los, en lo que respecta al derecho de los ciudadanos a acceder libremente a la información referida a los documentos que afectan a la vida de los ciudadanos. Es verdad que hay determinados tipos de documentos en todas partes, en los Estados, en la Unión Europea, que son clasificados por un cierto grado de sensibilidad y delicadeza, pues ya saben, como confidencial o secreto o muy secreto. Pero el Parlamento lleva, y ahora estamos a punto de ganar, dicho así, una batalla de una década reprendiendo a la Comisión Europea el hecho de que no haya tenido las agallas suficientes para dar rápidamente y definitivamente la batalla que consiste en que se institucionalice ese acceso de los ciudadanos a la información. Porque todos creemos y todos admitimos, y es el sentido común, que tiene que haber en determinados momentos documentos que sean clasificados como secreto, porque no se trata de perjudicar los intereses de todos, ¿no? Ahora bien, lo que sí tiene que quedar muy claro es que las maneras, modos, procedimientos de esa clasificación deben estar previamente pactadas y asumidas como tal. Y termino diciendo, para que lo acaben de comprender, que estoy seguro que ya lo han comprendido, fíjense la diferencia que establece el Tratado de Lisboa. Estoy citando el propio tratado. El tratado limita con rigor las excepciones a la transparencia, o sea, hasta ahora había excepciones a la transparencia, está dicho así, del procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque suprime un artículo clave, el artículo 207 del Tratado de la Comunidad, que decía simplemente esto: se exige transparencia a los trabajos preparatorios del Consejo, pero sin menoscabo de la eficacia de su proceso de toma de decisiones. Esto es claramente en derecho se llama así, un concepto jurídico indeterminado. Usted no puede decir que vale todo, sí viva la transparencia y tal, pero sin menoscabo de la eficacia de su proceso de toma de decisiones del Consejo. Bueno, ¿quién es el que decide? ¿Quién es el que decide y en qué consiste la eficacia del Consejo en la toma de decisiones? Esto lo acabamos de terminar con el nuevo Tratado de Lisboa, y el propio Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha establecido un límite fundamental, y es que se considera ese acceso del público a los documentos en cuestión, con las reservas de la confidencialidad, etcétera, etcétera, un derecho fundamental. O sea, se ha convertido la famosa Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que antes del Tratado de Lisboa no tenía carácter, no tenía fuerza vinculante, se ha convertido en vinculante, y por lo tanto considera la Unión el acceso a los documentos de los propios órganos e instituciones de la Unión un derecho fundamental del ciudadano. He aprovechado la ocasión, ya digo, de estar en familia para contarles esto que quería haber contado ayer. Gracias.
Bueno, la participación.
Muchísimas gracias por cómo se ha enfocado esta parte. Yo soy de los que piensa que vivimos en un mundo lleno de datos. Vincularlo con la literatura y la creatividad a mí me gusta más. Seguramente por la tendencia, porque no soy periodista. Y quiero preguntarle a Jorge algo en relación a esa separación que ha hecho, a esa clarividencia que ha tenido entre la postura de Chávez, que desea no pasar por nadie y ser él el portavoz, mezclo dos anécdotas pero es lo mismo, y la segunda postura de pasar por la información y pues encogerte de hombros y leerla. Dicen que es una anécdota de dos filósofos, uno que dice que todo lo que él piensa que existe, existe, y que si él piensa que existen cuatro Pegasos y tres dragones dorados, estos existen. El otro, en cambio, contesta, yo no sé si existen, pero 3 más 4 sé que son 7. La pregunta es, ¿dónde queda el comentario, la editorial, el comentario de un periodista que crea sobre la noticia algo? En el caso de Chávez, él es el comentario, él se comenta a sí mismo, también se interpreta a sí mismo. Y en el caso de la noticia lacónica, Europa perderá tanto, no hay comentario. Pero no hay que olvidar que en medio de esas dos posturas tenemos un mar de comentarios, con las tendencias que no entiendo cómo el domingo José Andrés pasa de tantos diarios con tantas tendencias, sales de una tormenta para meterte a otra. En España hay días que uno cree que al día anterior ha habido varios países y ha sucedido algo varias veces totalmente focalizadas de manera distinta. Entonces, en tu punto a punto, ¿dónde dejarías la fuerza de esa editorial o de ese comentario sobre algo sucedido y evidentemente con intereses espurios o no? Pero nadie lo sabe.
No solo en España pasa eso. Hoy en Estados Unidos, y justamente pues yo comentaba lo de Obama, es decir, a su propia gente le dice no lean tanto los editoriales del New York Times, lean un poco más el Wall Street Journal, más allá de que esto les provoque así de eso o lo que sea. Mira, hablabas de filósofos. Platón describe en cierto modo lo que luego se llamó el complejo de Hibris, y esto es algo así como creerse un dios. Y en uno de sus pasajes lo que cuenta es que el amo está caminando y la señora que lo ayuda, digamos la doméstica, por llamarla de algún modo, va al lado de él y él está mirando las estrellas, y delante hay un pozo, y la señora se acerca y le dice, señora, hay un pozo, y él sigue mirando las estrellas, y el señor se cae en el pozo, por tanto mirar las estrellas se cayó en el pozo. Esto es el complejo de Hibris, que después lo toma la psicología, desde luego, y es algo así como un complejo por el cual aquel que llega al poder cree que ese poder es eterno y que lo va a conservar toda su vida. Por eso también el trauma que significa para muchos presidentes dejar de ser presidentes, porque es volver a una vida que creyeron ya superada. Y que bueno, volver a cargarse los bolsillos para muchos es una situación traumática. Ahora bien, ¿hasta qué punto, si vamos a medir el mundo, en el 31 de octubre de este mes vamos a ser oficialmente 7.000 millones de habitantes de este planeta? Esto Naciones Unidas lo va a decir así, ya, más allá de que ya seamos 7.000 millones, desde luego. Hay un mundo que es totalmente desigual, es un mundo desparejo, en el cual 225 personas tienen más riqueza que el 40% de la humanidad, en el cual de esos 7.000 millones de personas, 1.000 millones de personas comen mal y salteado o no comen, y por primera vez en la historia hay más gente que vive en las ciudades que en el campo. Estos son datos objetivos, son datos de Naciones Unidas y organismos internacionales. Frente a esta realidad, ¿Cómo se enfoca la política gubernamental? ¿Cómo se maneja un presidente? Un presidente se maneja con un círculo íntimo en el cual desde luego confía. Ese círculo íntimo arma una suerte de burbuja. En esa burbuja, por lo general, entra el aire que puede respirar, no entra el aire tóxico. En muchos casos, ningún presidente puede leer todos los editoriales que se publican cada día, salvo que haya algún periódico que crea institucional y que crea que es realmente el norte o el rumbo a seguir. Si los presidentes sufren el complejo de Hibris, en algún momento dejan de creer ya en esos periódicos que son el norte. Y muchas veces, más allá de que la obligación, desde luego, del periodismo sea observar, sea marcar, sea criticar, sea opinar, y yo hablaba de defensa de valores, sobre todo valores republicanos, separación de poderes, todo lo que implica la democracia, en algún punto, con el presidente, puede que la causa sea beneficiosa, es decir, sea beneficiosa para el interés general, es decir, puede que un presidente cambie de opinión porque se da cuenta de que lo que le están observando es real, o pueda hasta admitir un error, desde luego los ha habido, y puede que no. La mayoría, la verdad, es que la mayoría dice que no. Cuando yo hablaba de los políticos, y esto no es respuesta, Emilio, pues te doy toda la razón en lo que decías sobre las generalizaciones, la generalización viene de algo que en la Argentina se usó en el año 2001, que se vayan todos. No se fue ninguno, quedaron todos, se reinventaron a sí mismos y siguen todos, los que estaban en el 2001. Ahora, la verdad, la pregunta es, ¿por qué al político? Si el entramado del poder es mucho más complejo de lo que el político representa. Porque el político es lo más cercano. El político se sabe dónde está. El político es el que entra en el Congreso y el que sale del Congreso, digo por la puerta, ¿no? El político es el presidente que va y que viene, o el político es el que preside un mitin en el comité de la esquina. En cambio, el entramado del poder que hay detrás de ese político es mucho más difícil de descifrar. Es mucho más difícil de ver, a ver, bueno, quién lo apoyó, por qué tomó tal decisión, quién hizo lobby para todo esto. Es tan difícil que finalmente el que supuestamente le hizo daño a esa sociedad no es reconocido, es decir, no es identificado por esa sociedad, y por eso el político es el blanco más fácil. Cuando los indignados hablan de la generalización del político, el banquero, ni todos los políticos son malos, ni todos los banqueros son corruptos, ni todos los medios de comunicación son poco creíbles, ¿no? Sí creo yo, por eso hablaba de mi percepción de todo esto, y es que se va a volver a la fuente. Creo que el periodismo va a volver a tomar el timón de todo esto, porque es lo que la humanidad ha creado para sí misma. Es decir, no puede ser que cada persona que tenga Twitter o que tenga Facebook se crea periodista y crea influir en la opinión de los demás. No puede ser que los foros de Internet se hayan convertido en una cloaca en la cual se denigra, se injuria, se calumnia a medio mundo, y eso no tiene fin. Al principio era novedoso, hoy ya dejó de serlo. Entonces, creo que la toma de decisiones depende de cada gobierno, depende de cada presidente, depende de cada político, y en esto es importante que sí que haya una opinión desde los medios de comunicación, una opinión periodística. Por supuesto, hasta ahora nos hemos acostumbrado a que la opinión tuviera una marca detrás, y quizá esto es lo que debamos aprender. Aprender a ver que detrás de una opinión puede no haber ya una marca, que es la que, si lo dice tal periódico, es verdad, sino que puede haber un razonamiento razonable, beneficioso para el interés general, y que no tenga una marca, sino que surja de un blog por ahí. Y que eso influya en la toma de decisiones de un político, de un presidente, o de quien sea.
Gracias, Elías. Una participación más. Creo que con esta.
Sí. Buenas. Richard Ferreira, del diario Última Hora, y bueno, trabajando un poquito acá con la relatoría también. En realidad es una consulta que se está generando en Twitter, donde estamos cubriendo esto, y preguntan si es lo mismo decir periodismo político y periodismo militante, ya que se está sacando casos aquí en Paraguay donde se dice que estamos haciendo un periodismo militante, le agrego, en Cuba se dice periodismo militante, en Venezuela también. Entonces, conjugar un poquitito ese dilema que hay, si es lo mismo, si hay diferencia y cuáles son sus efectos.
Sí, José. te doy.
Bueno, yo creo que si hablamos, es decir, periodismo militante, pues es un chirría. Quiero decir, como no sea periodismo militante de la verdad, que es en el fondo la única militancia a la que puede aceptar un periodista, ¿no? Es decir, y luego, evidentemente, cuando se habla de información política, es política y es tomar distancias frente a los de izquierda, los de derecha, los de centro. Sin olvidar lo que decía Jorge de George Orwell. Yo estoy en un sitio, es decir, desde este sitio estoy informando. Quiero decir, tengo una mirada, tengo unas creencias, tengo unas simpatías, pero a la hora de informar, eso tiene que quedar lo más controlado, si sirve esta palabra posible, es decir, yendo ¿dónde? A la militancia única que realmente tiene que tener un periodista, que es la verdad, es decir, qué es lo que ha pasado. Y puede ser el partido más de mis grandes amores el que esté haciendo los mayores disparates, pues habrá que contar que está haciendo unos disparates. No sé si he contestado la pregunta, pero bueno.
Ya lo leerás en Twitter si contestaste. Bueno, gracias por la atención, por haberse quedado a esta discusión. Yo creo que en manera de, ni siquiera de conclusión, creo que eso nunca se puede concluir, pero por decir algo para final, es que hay demandas sociales que existen ahora, que tienen un megáfono mucho más fuerte, quizás, mucho más fuerte, y eso puede ser ilusorio, porque hay que ver a cuánta gente realmente llega a Twitter y a cuánta gente influye. Yo creo que sí influye, aunque no lo tengas, porque da una sensación de ruido en la sociedad, y ese ruido creo que ha despertado a mucha gente, ha alterado a mucha gente. Creo que los periodistas tenemos que darnos aludidos en esto, que ya no somos solo parte del que está exigiéndole a los otros, sino que también nos están exigiendo a nosotros afinar el método, actualizarlo, enfatizarlo, radicalizarlo, pero algo nos está exigiendo, porque la sociedad, al contrario de los bancos, la gente quisiera que los bancos no existieran, quisiera a lo mejor que los políticos no existieran, pero yo no creo que quieran que los periodistas no existamos. Creo que nos están exigiendo que sigamos existiendo, pero que lo hagamos de una manera quizás más responsable, más enfática en la ética que tenemos que hacer hoy más que nunca, porque nos están controlando desde todos lados. Jaime, ¿querías comentar algo?
Simplemente quería informar, porque puede que alguien se interese en ello, recomendarle que entren a la página web de la Fundación, porque venimos haciendo un trabajo de búsqueda, pues de la exploración de métodos, avanzando un poco, digamos, hacia ese compromiso de los medios con la transparencia como parte de un fortalecimiento, una nueva propuesta pues una estrategia que pensamos que es interesante, no tanto desde el punto de vista individual de los periodistas, de la práctica periodística, sino de los medios como organizaciones, es el tema de los reportes de sostenibilidad. Es decir, los medios en un momento dado dicen que tienen una serie de valores, que son cuidadosos con su impacto en la sociedad, que se preocupan como empresas por mantener una serie de salvaguardias, y una manera de ganar, pues que se ha probado en otros sectores, de ganar, digamos, en fortaleza, es en que el medio sea una autoevaluación que asuma como disciplina de gestión empresarial el tema de la sostenibilidad, lo que implica revisar sus procesos, someterse pues a unos procesos de consulta con grupos de interés, verificar, por ejemplo, cuál es su posición, es decir, lo hace como una autoevaluación, pero también le pide a otros que opinen sobre la manera como asume ciertas políticas editoriales, sobre la manera como maneja las relaciones, por decir algo, con los colaboradores externos, que cada vez son más, los freelancers, etcétera. Y esa disciplina de gestión se traduce en unos reportes de sostenibilidad que son los que todo esto está asociado al concepto de responsabilidad social empresarial, por supuesto, y se hacen con base en unos estándares y unos procedimientos generales que son, en nuestro caso, proponemos los del Global Reporting Initiative, que es una organización basada en Ámsterdam que viene fijando parámetros para muchos sectores económicos, y hay en este momento las empresas más importantes del mundo comprometidas con, digamos, con una demostración de una actuación responsable, han adoptado los estándares y los procedimientos del GRI. Entonces lo que vamos a sacar es el suplemento para medios de comunicación del GRI. Este suplemento fue formado por un grupo de trabajo del cual hicieron parte, entre otros, una empresa española que es Antena de Televisión, pero además estaba Bertelsmann, Vivendi, Time Warner, la BBC, Guardian, Clarín de Argentina, y por el lado de los stakeholders, organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas, The Nature Conservancy, etcétera. La última reunión se hizo en Cartagena la semana pasada, y a raíz de esa última reunión de ese grupo de trabajo, que ya tienen listo, fueron 5 reuniones a lo largo de 2 años, y ya están listos esos estándares, pues hicimos con la CAF otro seminario. Entonces, el procedimiento y la propuesta me parecen muy interesantes, y apuntan a esto, al tema de cómo tenemos unas empresas de medios fortalecidas, transparentes, que asuman la responsabilidad de mostrarle al público pues que se toman una serie de cuidados para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, nada, quería dejarlo sobre la mesa con una invitación a que examinen nuestra propuesta de suplemento de la guía. Esto es la guía de sostenibilidad, la guía de reporte en sostenibilidad del GRI, suplemento para medios de comunicación. Gracias.
Gracias, Jaime, y gracias a todos, y nos seguiremos viendo mañana.
Thank you. Gracias.